Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas.
Buenas tardes y bienvenidos a una nueva temporada de Ondas del Viento. Agosto de 2025 ha sido una pesadilla de fuego en España. Según el Sistema Europeo de Información de Incendios Forestales, más de 412.000 hectáreas han sido calcinadas en lo que va de año, una catástrofe que devora la biodiversidad, destruye ecosistemas y amenaza pueblos enteros. En medio de las llamas, la desinformación de todo tipo, pero hoy nos vamos a centrar en la que ha afectado al sector eólico. Bulos que señalan a los parques eólicos como el origen de la devastación, con teorías que acusan, por ejemplo, a las turbinas de provocar incendios, de esparcir el fuego o la teoría de que los incendios son provocados para construir parques en el terreno quemado. Incluso se han difundido mapas y gráficos que superponen áreas quemadas con la ubicación de proyectos de energía eólica, dando a entender que hay una correlación intencionada. ¿Pero hay algo de verdad en todo esto? ¿O por el contrario, los parques eólicos son aliados en la prevención y la extinción? Hoy vamos a poner los puntos sobre las íes. Vamos a descubrir cómo estos parques ayudan a vigilar el territorio, facilitan el acceso de los equipos de extinción y refuerzan la protección de nuestros montes. En el programa de hoy vamos a combatir la desinformación con datos, con evidencias. Y para ello nos acompañan ya Juan Virgilio Márquez, él es CEO de la Asociación Empresarial Eólica. Juan Virgilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Está también Heikki Willsted, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la Asociación Empresarial Eólica. Heikki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Piluca Núñez, directora de Comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy, por cierto, que hacemos este programa desde la Bolsa de Madrid. Tenemos una presentación de fondo. Por si acaso hay algún ruido que nos perturbe un poquito, pues que sepan los oyentes a qué se debe ese sonido. Bueno, la verdad es que hemos tenido un agosto de devastador. Juan Virgilio, ¿cuántas barbaridades hemos escuchado durante este tiempo?
Pues lamentablemente muchas. La verdad que es un drama enorme lo que hemos vivido este verano, como los últimos veranos también. Los incendios están devastando nuestros montes, nuestros campos, y lejos de aunar esfuerzos y de buscar realmente las soluciones prácticas que ayuden a todos, pues nos encontramos con determinados mensajes en medios de comunicación, en redes sociales, que lo único que generan es polarización y generan desinformación, ¿no?, al ciudadano. Nos preocupa mucho este tipo de planteamientos y, bueno, desde el sector sí que queremos contribuir a pues hacer pedagogía y a decir lo que realmente es verdad y lo que realmente no se puede nunca llegar a afirmar, ¿no? Nos preocupa mucho. Es un drama social, es un drama ambiental, es un drama territorial, porque al final afecta a comunidades locales y al entorno rural, y es un tema muy serio como para poder banalizarlo, ¿no?
Enseguida vamos a detallar ese informe que habéis elaborado con todas las explicaciones, que lo vamos a detallar. Pero, Juan Virgilio, no sé si veis alguna intención detrás de esta desinformación, de estos bulos.
Realmente nosotros no nos preocupamos de si hay intención o una estrategia detrás. Lo que nos preocupamos es en el sentido de que vemos que hay oportunismo, ¿no? Hay oportunismo en el sentido de que, aprovechando que esto es un tema muy mediático, muy de medios de comunicación y que está ahora mismo como protagonista de la actualidad, pues determinados actores que quieren contribuir a seguir aumentando su llegada a su nivel de visitantes o de oyentes o de seguidores, pues para aprovechar la oportunidad. Nos parece un oportunismo irresponsable desde nuestro punto de vista, porque nos hemos encontrado personas que trabajan en el sector del automóvil que se dedican a hablar de incendios, personas que se trabajan en el sector del turismo, la gastronomía, que también aprovechan la oportunidad y hablan de los incendios y la eólica. Es decir, entendemos que esto es un tema muy serio, como decíamos al principio, que entre todos tenemos que colaborar para que se minimice, incluso se extinga si es posible, que no haya más incendios forestales, pero para eso lo que tenemos que tener es la verdad por encima de todo, los datos y las teorías, ¿no?
Y vamos a ir con ellas.
Uno de los grandes bulos que hemos estado leyendo en medios y escuchado en radio, viendo en televisión, es que la ley de montes permite construir un parque eólico en un territorio quemado. ¿Pero qué dice realmente esta ley, Heikki?
La ley de montes lo que viene a decir básicamente es que si no tenías permiso para hacer un parque eólico antes de que hubiese el incendio, no lo puedes hacer después del incendio. Es decir, no puedes cambiar el uso del suelo solo porque se haya quemado y poner ahí un parque eólico. Por lo tanto, es totalmente inútil quemar un monte para hacer un parque eólico si no se podía hacer desde el principio.
En este programa hemos hablado varias veces del interés público superior de las energías renovables. También hemos visto que en algunos medios relacionaban el interés público superior con el uso posterior del territorio tras haber sido quemado. ¿Qué dice la normativa europea sobre las renovables, su interés público superior y el uso de ese territorio?
A ver, el interés público superior es un concepto que se ha aprobado en Europa y que establece una prioridad en el desarrollo de los proyectos renovables en relación con otra serie de directivas, que está circunscrito a una situación de emergencia y de tensión geopolítica que está viviendo Europa y que hace que se tengan que simplificar, agilizar el desarrollo de los proyectos renovables, que nos dan más resiliencia y más autonomía estratégica por la generación de energía competitiva y por la minoración de la dependencia de combustibles del exterior. Pero eso nunca, en ningún caso, se debe interpretar como una prelación para desarrollar un proyecto renovable frente a la recuperación forestal de un territorio quemado. O sea, el sector está totalmente opuesto a ese tipo de interpretaciones. Y en ninguna cabeza cabe que un gobierno pueda llegar a aprobar el desarrollo de un proyecto eólico en un territorio quemado cuando antes de ese incendio el proyecto no tenía una aprobación ambiental. Es decir, no es coherente ni tampoco es legalmente asumible, ¿no? Tenemos claro que hay que entender el interés público superior como una estrategia y una decisión europea para acelerar el desarrollo renovable en los Estados miembros. Y tenemos que entenderlo con sentido común, pero nunca para aprovecharlo para instalar parques eólicos o plantas fotovoltaicas en territorios que se han quemado, pasando por encima de la legislación de recuperación forestal, claro.
Porque además, Juan, ya nos has contado en otras ocasiones sobre este asunto, sobre el interés público superior, que el reglamento todavía no está traspasado, ¿no?, a la normativa española.
Sí, todavía no está traspuesto. Es uno de los aspectos que desde el sector llevamos tiempo pidiendo, porque cuanto más tarde se realice, pues más complicaciones vamos a tener. Lo antes posible es transponerlo, desarrollarlo en la ley española. Habrá que modificar alguna ley para realmente permitir que esta tramitación administrativa de los proyectos renovables y en concreto de los parques eólicos sea mucho más ágil, más simple y responda a las directrices que establecen en Europa, ¿no?
Heikki, profundizando un poquito más en esa ley de montes que comentabas al inicio, para que nos quede claro, si los terrenos no eran aptos medioambientalmente para parques eólicos antes del incendio, van a seguir siendo no aptos, ¿es así?
Claro, evidentemente. Es decir, lo único que va a ocurrir en esos terrenos es que va a haber un esfuerzo desde las administraciones, o es lo que debería ocurrir, de recuperar el territorio al estado en el que estaba anteriormente. Pero desde el punto de vista de tramitación, tú no puedes, sin hay ejemplos, por ejemplo, de parques eólicos tramitados en zonas que posteriormente que han obtenido declaraciones de impacto ambiental negativas y esa zona luego ha habido incendios y esos parques no se van a hacer. O sea, que esa es la cuestión, es el ejemplo más claro.
Y si nos ponemos en el otro caso, un promotor que va a construir un parque eólico en un territorio que ya tenía su declaración de impacto ambiental, su día positiva para construir ese parque eólico, y ese territorio se ha quemado. ¿Incrementaría los costes del proyecto?
Claro, porque tiene que participar en la recuperación del territorio. Es decir, tenía el permiso, es decir, estaba integrado ya en el territorio esa instalación, gracias a la declaración de impacto ambiental, con todas las medidas que tenía, pero además se le van a añadir medidas de recuperación del territorio, entre otros, por ejemplo, la reforestación de los montes.
¿El bulo que más daño ha hecho, cuál ha sido, Juan?
Y yo creo que es la afirmación de que se puede pensar en quemar un monte en nuestro país por un interés de instalar una instalación renovable. Creo que eso es destructivo, yo creo que es perverso. Es decir, nadie puede llegar a pensar que una empresa pueda tomar como estrategia para conseguir un permiso quemar el patrimonio natural que justamente además la eólica es un patrimonio natural en el que la eólica se integra completamente, porque como antes decía Heikki, los parques eólicos se integran en el territorio, en el medio ambiente, y no necesitan de nada, no necesitan de recalificación de ningún terreno ni de modificación de ningún tipo de uso, se integran en un uso forestal porque los parques eólicos se permiten que se siga realizando el mismo uso, tanto económico como de disfrute de los terrenos forestales, ¿no? Ganadería, agricultura, terrenos forestales, básicamente monte. Entonces, no tiene absolutamente ningún sentido que alguien pueda llegar a pensar que se pueda llegar a ocasionar esta debacle que hemos visto para instalar una instalación renovable. Los parques eólicos, además, sufren con los incendios. O sea, los parques eólicos sufren y tienen daños graves a los incendios.
Sí, eso te iba a preguntar, pero bueno, no te corto.
No, quiero decir que quien pueda llegar a pensar que se quema un territorio para instalar un parque eólico, creo que vive fuera de este mundo, no tiene absolutamente, por supuesto no tiene conocimiento legal ni conocimiento de lo que es el desarrollo de un proyecto renovable, pero es que creo que tiene una mente perversa, no pretende ayudar ni clarificar nada, pretende destruir y polarizar.
Porque además los incendios hacen daño a todo, pero a los parques eólicos también.
Claro, o sea, hay incendios que atraviesan parques eólicos que requieren de unas tareas de mantenimiento y de reparación que son muy costosas. Es un parque eólico, no es una instalación que sea inocua a los incendios. Y eso es algo que tanto cuando el parque eólico está en explotación como cuando está en proyecto, como comentaba antes Heikki, un incendio complica mucho el desarrollo de un proyecto renovable, lo hace mucho más caro, lo hace mucho más sensible porque al final se va a mirar mucho más con lupa lo que va a hacer. Si ya tenía antes una aprobación ambiental, ahora se va a duplicar el celo en cómo lo va a hacer y cómo va a reforestar, y luego genera evidentemente una sensación de que los parques eólicos lo que quieren es trabajar con el territorio, trabajar en el medio ambiente e integrarse, nunca modificarlo para poder ser instalados, ¿no?
Otro de los bulos que hemos escuchado durante estos días es que son los propios aerogeneradores los que provocan incendios. Su uso, bueno, son máquinas, por supuesto, pero su uso de incluso del aceite es lo que puede provocar una avería y así provocar el incendio. ¿Cómo están diseñados los aerogeneradores? ¿Qué sistemas de seguridad tienen? ¿Tienen radares? ¿Tienen antiincendios? ¿Qué sistemas tienen técnicos de seguridad para, desde luego, detectar también prematuramente un incendio en el terreno?
Bueno, como son un aerogenerador es una instalación industrial, por lo tanto tiene que tener todos los permisos también relacionados con los incendios que pueda tener la propia instalación, y luego tiene todos los sistemas de vigilancia de su propia instalación para prevenir cualquier incendio peligroso. Además, el aerogenerador tiene una plataforma debajo que está desbrozada, es decir, no se puede inflamar nada, no se puede quemar nada. Por lo tanto, cualquier idea de que un aerogenerador pueda generar un incendio, sí, evidentemente, si es una catástrofe, pues puede saltar alguna chispa a un kilómetro de distancia, pero eso es altamente improbable. Y de todas formas lo que la gran ventaja que tienen los parques eólicos es que estar en la zona donde están, si no fuera por el parque eólico no habría nadie en esas zonas. Entonces tenemos personal que está vigilando constantemente las máquinas y su funcionamiento, y eso hace que haya siempre alguien vigilando, y tenemos constancia de técnicos de parques eólicos que nos han dicho que han apagado conatos de incendios que estaban ocurriendo cercanos a las zonas, a las máquinas o incluso en el monte cercano al parque eólico, gracias a que estaban ahí. Pero si no fuese por ellos, esos hubieran podido generar incendios forestales como los que desgraciadamente hemos visto este verano. Entonces, la idea de que el parque eólico es un problema es totalmente absurda. Lo que es una solución, porque el hecho de que esté ahí el parque eólico significa que hay gente y hay vigilancia constantemente de lo que está ocurriendo en la poligonal del parque. Eso además, con solamente un pequeño inciso, ya se está empezando a utilizar cámaras infrarrojas en algunos proyectos novedosos para detectar precisamente ese tipo de problemas, si hay incendios en la poligonal de los parques. Y por eso decimos que estamos en la primera línea de lucha contra los incendios.
En el documento que hacía referencia Sandra al inicio del programa, el documento que ha publicado la Asociación Empresarial Eólica para desmentir precisamente estos bulos y que está disponible en la página web de la Asociación Empresarial Eólica, también se menciona el uso de las pistas de los parques eólicos para ayudar, para facilitar el acceso a los bomberos y a otros equipos para ayudar a apagar los incendios. ¿Es así?
Claro, es lo que antes eran cortafuegos en los montes, ahora las pistas de acceso a los parques eólicos, a los aerogeneradores, se pueden utilizar igual, tanto como cortafuegos como acceso para los bomberos. Y de hecho tenemos constancia de varias ocasiones en las que los incendios se han luchado desde los accesos de los parques eólicos. Entonces volvemos a repetir, si no estuviesen los parques eólicos, eso hubiera ardido. Es decir, tenemos constancia pues que se ha luchado eficazmente contra los incendios desde los parques eólicos.
Bueno, y vamos un pasito más allá, ya está la zona quemada, y ahora, ¿cómo los parques eólicos pueden ayudar a la recuperación de todas esas zonas que han sido dañadas?
Los parques eólicos pueden ayudar de muchas formas. Hay una forma económica, es decir, en base a los tributos e impuestos que los parques dejan en el territorio, tanto en el ayuntamiento como en la comunidad autónoma. Esos presupuestos se pueden dedicar a tareas de recuperación forestal, tareas de concienciación, formación ciudadana, incluso tareas de construcción de perímetros de seguridad dentro de los entornos rurales urbanos, o sea, para permitir que durante la temporada de invierno se trabaje en construir una especie de anillo protector de los pueblos que permita que si vuelve a haber un incendio, el fuego no llegue a las casas. Eso ya es decisión de los ayuntamientos, decisión de las administraciones públicas, ¿no? Pero como antes decía Heikki, en un territorio quemado, un parque eólico que está en desarrollo ya va a tener una obligación de la colaboración y la ayuda a la reforestación del territorio. Si tenemos una empresa que tiene unos objetivos económicos, que además tiene unos objetivos temporales, porque tienes que instalar el parque en determinado momento, si no pierdes el permiso de acceso a la red, etcétera, etcétera, y además tienes una obligación de reforestar, esa reforestación se va a hacer de una forma muy diligente, porque es la propia empresa la que está interesada en llegar al hito y llegar con todos los compromisos. Por tanto, nosotros creemos que la idea principal es: los parques eólicos ayudan a hacer una gestión forestal del territorio. El terreno que corresponde a un parque eólico está gestionado, no está abandonado, está gestionado. Está gestionado por la compañía, por la empresa, que monitoriza, asegura, ayuda a extinguir y luego ayuda a recuperar el territorio quemado, ¿no? Es un ejemplo de lo que queremos que puede ser un modelo de convivencia entre una actividad económica y el entorno rural y el entorno forestal.
Si señalabas esas aportaciones económicas a los ayuntamientos, a las comunidades autónomas que pueden dedicarse a mejorar esa gestión forestal, ¿lo están haciendo por vuestra experiencia? ¿Hay ayuntamientos que lo están haciendo ya?
Los ayuntamientos al final siempre escogen cómo utilizan los fondos que reciben, es decir, tendrán sus prioridades. Algunos lo dedicarán más a la gestión forestal y otros lo dedicarán a otras cuestiones que consideran más urgentes. Pero el caso es que sí que hay algunos ayuntamientos que utilizan los ingresos que reciben para precisamente mantener limpio el monte en la medida de lo posible y de los medios que tienen. Pero bueno, eso ojalá fuese posible generalizarlo a toda España, porque así evitaremos que todos los veranos. Aquí puedo hacer un inciso climático, porque este año ha sido muy excepcional. Ha habido mucha lluvia en primavera y eso explica por qué ha crecido mucho el bosque y también todas las matorrales. Luego, en junio ha habido un récord absoluto para el mes de junio de 23,7 grados de temperatura en España, lo cual ha hecho que se seque entre junio y julio, se ha secado completamente todos esos matorrales y el bosque se ha secado completamente, y cuando ha llegado en agosto la ola de calor de 40 grados, hemos tenido perfectas condiciones para los incendios forestales. O sea que hay una explicación climática también por qué han sido tantas las hectáreas que se han quemado. Entonces tenemos que luchar contra todo esto y también contra la despoblación, que es muy importante, porque todos estos pueblos que están en Zamora, en Orense, en León, en Ávila, en Cáceres, son pueblos con gente muy mayor que ha perdido la población, un 50% de la población en los últimos 30 años, y que dentro de poco no va a quedar nadie. Entonces, ¿quién va a vigilar los posibles incendios? Ahí pueden, los parques eólicos son como centinelas, como de alerta temprana, precisamente pueden servir para eso, para estar siempre alerta en esa zona donde están, y como decía decía Juan, donde se integran con el territorio y estar de vigilancia de, precisamente contra los incendios.
Parques eólicos centinelas, eso me gusta. Piluca.
Los parques eólicos que van cumpliendo años y que van a tener que ser repotenciados están en territorios con mucho recurso, con mucho viento. Estos nuevos parques, estos parques repotenciados, ¿van a mejorar su gestión, la gestión forestal de la zona, y en qué sentido va a haber una mejora de la gestión forestal?
Hay que tener en consideración que un parque antiguo tiene muchos aerogeneradores que son más pequeños que un parque moderno, porque son aerogeneradores de más potencia cuando se repotencian, y por tanto la configuración de accesos y de viales es de otro modo. Son carreteras mucho más pequeñas que con el paso del tiempo se han mantenido, pero podemos decir que tienen una dimensión y unas condiciones que no permiten el acceso a cualquier vehículo de cualquier dimensión. Los parques modernos cambian radicalmente esa configuración de accesos y de viales y permiten que con los caminos de concentración en los accesos se pueda llevar con una motobomba tranquilamente desde la entrada del parque hasta donde esté el conato de incendio. Eso es algo que ayuda a generar ese paisaje mosaico del que los expertos tanto hablan, que es el que tenemos que conseguir para hacer la gestión forestal de nuestro territorio, la gestión de los campos, y que permitiría, pues, aislar sectores, tener una serie de esclusas de sectores con una serie de viales o cortafuegos específicos, pero también de caminos de acceso, que permita acotar los impactos y los daños que se pueden generar por los incendios, ¿no? Por eso es tan importante ver todas las ventajas que no solo energéticamente, climáticamente y económicamente tiene la repotenciación de un parque, sino también desde el punto de vista de la gestión forestal que durante los próximos 30 años va a proporcionar el parque en el nuevo entorno una vez se repotencie.
Pues la verdad es que hemos aprendido muchísimo sobre estos parques eólicos centinela y la prevención. Piluca, comenzamos temporada nueva, pero desde la Asociación Empresarial Eólica tenéis además por delante muchísimos eventos. ¿Nos quieres adelantar alguno?
Sí, claro, tenemos mucha actividad. De aquí a que termine el año 25 tenemos ahora, ya casi inmediato, la jornada de operación de los parques eólicos, que se celebra presencial en Madrid el día 2 de octubre. Y cualquier persona interesada en inscribirse puede ir a la página web de la asociación. Pero también nos puede servir para hacer de altavoz para que todas las empresas que tienen servicios, productos, que trabajan en el sector eólico, se inscriban en el catálogo de la industria eólica española. Lo estamos preparando, una nueva edición que vamos a publicar en abril del 26 y que ahora mismo se pueden descargar el formulario, rellenarlo de manera gratuita y formar parte de este catálogo de la industria eólica española, que es un referente no solo para el sector eólico, sino para el resto de la industria española. Y en noviembre, bueno, a final de octubre, el día del 29 al 31 de octubre, tenemos en La Coruña la cuarta edición del Congreso Eólico Marino. Es la gran cita de la eólica marina en España. Vamos a tener al gobierno, representantes de los ministerios, vamos a tener expertos, vamos a tener más de 350 profesionales, y también animamos a que todo el que esté interesado vaya a la página web de la asociación para inscribirse.
Y por supuesto, desde aquí, desde este programa, pues iremos dando buena cuenta de todos esos eventos. Muchísimas gracias a los tres por acompañarnos. Juan Virgilio Márquez, CEO de la Asociación Empresarial Eólica; Heikki Willstedt, director de Políticas Energéticas y Cambio Climático de la misma asociación; y Piluca Núñez, directora de comunicación. Muchísimas gracias a los tres. Hasta la semana que viene.
Gracias.
Gracias. Gracias.
La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento.